El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Hoy, México enfrenta a Panamá por el liderato del octagonal. ¿Podrá el Tri conseguir el paso perfecto?
Bueno, llegamos muy bien. Los muchachos están con muchas ganas, ansias de jugarlo y con el ánimo muy alto.
Tenemos la última hora. Mejía Barón regresa a casa. ¿Es Miguel la luz al final del túnel para Pumas? Todo esto y más en Marca Claro.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 8 de septiembre, 3 de la tarde, con un minuto. Mucho que platicar y mucho que comentar. Hoy juega la selección mexicana de fútbol y lo hace contra Panamá, un rival que va a exigir muchísimo, un equipo que está jugando bien el fútbol, un equipo que le ganó sin mucho problema a Jamaica, una goleada 3-0, y que ahora en su cancha, con su gente, buscará hacer lo propio contra la selección mexicana de fútbol, que busca tener arranque perfecto. 3-3. El equipo de Gerardo de Tata Martino busca tener 9 puntos en este inicio de eliminatoria, lo cual daría, sin duda alguna, una tranquilidad importante para el resto de la clasificación. ¿Por qué? Porque faltan rivales muy complicados, porque falta enfrentar a Honduras, a Estados Unidos, a Canadá, equipos que sabemos que van a exigir, equipos que sabemos que en su casa y con su gente pueden ser muy complicados. Y el espejo nos indica que en el Mundial de Brasil se sufrió, que en el Mundial de Corea se sufrió, que en el Mundial de Sudáfrica se sufrió, que llegar no siempre ha sido fácil. Incluso si vemos en las últimas clasificaciones mundialistas, pues podemos decir que para Rusia y para Alemania fueron los únicos mundiales en donde se llegó de manera tranquila. Siempre hay complicaciones. Y ahora esta eliminatoria está siendo tranquila después de 2 partidos. Lo complicado seguramente está por venir. Vamos a platicar al respecto de eso. Hablaremos del posible 11 de la selección mexicana con Ramón Barrenechea en vivo desde Panamá con la última hora. También tocaremos el tema de Pumas con Miguel Mejía Barón, nuevo vicepresidente deportivo, llega en lugar de Chucho Ramírez. ¿Qué fue lo que pasó en Pumas? ¿En qué momento se descompuso el proyecto de Pumas tanto como para cambiar de directivo a mitad del torneo? ¿Qué es lo que está pasando en Pumas? ¿Y realmente tiene solución este torneo o hay que esperarse al próximo torneo para que tenga solución? Hablaremos al respecto de eso. También última hora de Chivas, última hora de Real Madrid, de Barcelona. Hay muchos temas esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Miguel Gorwitz, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Miguelón? Buenas tardes para ti.
¿Cómo estás, Nico? Un abrazo para ti, para toda la gente. Sí, día de eliminatoria mundialista. Importa poco, no es que no importe. Importa poco el cómo, importa más el qué, y eso es que la selección mexicana sume, que saque puntos de su visita a Panamá, que ha jugado bien al fútbol, que es segundo de este grupo, de esta eliminatoria que apenas va arrancando, ¿no? Es la primera fecha, pero que no hay que quitarle mérito a lo que ha hecho esta selección de Panamá, que está pasando por un proceso de recambio importantísimo, ¿eh? Se le fueron muchísimos jugadores a Panamá, y para la gente que diga o que piense que esto no es importante, vean lo que le ha sucedido a Costa Rica, que está atrapada en el tiempo, que tiene jugadores de otras generaciones, es un equipo que no juega nada, es un equipo desalmado, ¿no? Que dudo mucho que califique. Lo digo así cuando normalmente uno pone a Costa Rica como uno de los equipos favoritos. Entonces, claro que exigirle en la medida de sus posibilidades a la selección mexicana de fútbol que juegue un poco mejor, pero lo importante es ganar o sacar puntos.
Ahí estamos de acuerdo. Sí, lo importante es ganar, pero también lo importante, Miguel, es llegar con cierto nivel al Mundial. Porque si jugando así como se está jugando, las expectativas y las ilusiones van a ser mínimas en la Copa del Mundo.
Lo que pasa es que es un parámetro distinto, ¿no? Las eliminatorias no te dicen exactamente cuál es tu real nivel en una Copa del Mundo, y para muestra, pues muchos botones, ¿no? Con la selección mexicana, ya lo decías, ha pasado caminando, llegó al mismo lugar, llegó sufriendo, llegó al mismo lugar. De hecho, selecciones que sufrieron más en el proceso jugaron mejor el Mundial. La de Ricardo Antonio La Volpe jugó muy bien la eliminatoria, y el Mundial lo jugó a un nivel, no voy a decir muy pobre, pero mucho más bajo de lo que uno hubiera esperado. Hay que recordar que de esa selección de Ricardo Antonio La Volpe, solamente el partido frente a Argentina, que termina perdiendo paradójicamente México, lo juega un gran nivel. Entonces, no creo que sea el parámetro la eliminatoria para saber a qué aspiras en un Mundial. Faltan muchas cosas, si eres cabeza de grupo o no, el grupo que te toque, y luego pues, las barreras mentales que normalmente saca a relucir el futbolista mexicano.
Sí, también eso es importante, coincido contigo. Bueno, programa completo el que tenemos esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Quédense con nosotros. Enseguida, Joaquín, el capitán Beltrán, que está ya por llegar. Mucha información esta tarde. Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes. Estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. 3:09 p.m. desde miércoles 8 de septiembre. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. Los que nos ven en televisión en México, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV. Gracias de verdad por estar con nosotros, por acompañarnos. También a los que nos ven en Centro y Sudamérica en los sistemas de cable de Claro. Ahí pueden encontrar Claro Sports en su programación local, en digital, Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Hoy México contra Panamá, partido de eliminatoria mundialista, el tercero de esta fecha FIFA, que de entrada, Miguel, de ahí ya es raro, porque tú cubriste muchísimas eliminatorias mundialistas, eran dos partidos por fecha FIFA, ahora tres partidos de alto rendimiento, porque hay que sacar los puntos para ir al mundial.
Sí, tres partidos de alto rendimiento, COVID, prohibiciones de la Liga Premier, no puedes armar el equipo como tú quisieras. Es una eliminatoria complicada, por eso creo que hoy más que nunca los puntos siempre están por encima de cualquier consideración, ¿eh? Ya quisiera Vucetich tener 7 puntos más, perdón que mezcle yo los chiles, ¿no? Para hacer este mole divino, pero bueno, ya quisiera Vucetich tener 7 puntos más jugando horrible, ¿no? Hoy esta selección mexicana no juega horrible, no juega mal. Y tiene 6 puntos, ¿no? Entonces, lo importante es sumar, como sea sumar, conseguir el boleto lo más pronto posible, y luego tendrás cierto tiempo, ciertos espacios para ver en qué puedes mejorar.
Que, a ver, en cuestión de nivel, vamos a estar todos de acuerdo en que México tiene que mejorar muchísimo, nivel futbolístico. Pero, ¿qué se le puede pedir cuando se consiguen los puntos y cuando se consiguen los resultados, Miguel?
Sí, poco. Por eso te digo que lo numérico está por encima de cualquier consideración. No está ganando una Copa Oro, ojo. No está ganando partidos moleros o amistosos. Está ganando una eliminatoria mundialista. Cuando todo mundo, y yo lo dije en este mismo espacio, Estados Unidos le va a costar trabajo. Cuando todo mundo decía, es que trae 20 jugadores de Europa. Yo decía, sí, no ha jugado eliminatoria, no están acostumbrados al ambiente de eliminatoria, y cuando digo ambiente no solamente hablo de la gente, hablo de jugar en canchas distintas, en otras temperaturas, en otras condiciones, ir a jugar de visita. Entonces, yo sí creo que no se puede pedir, y de pronto se nos olvida quiénes somos, porque parece que luego nos exigimos como si fuéramos Brasil, ¿no? Entonces, sí, solamente Brasil puede jugar bien, ganar con comodidad, estar invicto y luego ser campeón del mundo. Solo Brasil, a veces Alemania, pero México no es Brasil, no es Alemania, no es Argentina, no es España, no es Croacia. Entonces, creo que debemos entender en dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cuáles son los pasos, ¿no?, que debemos seguir. Entonces, sí creo que, no sé si muchísimo tengo que mejorar esta selección mexicana, pero por supuesto que hay margen de mejora.
Pero también la confederación influye. O sea, México, en teoría, por la confederación en la que está, no se enfrenta a Argentina, a Colombia, a Brasil, no. Se enfrenta a los que se enfrenta. Entonces, por eso también a veces se le exige más, Miguel.
Sí, pero por ejemplo, saquemos la Conmebol, creo que es la eliminatoria más larga y más pareja de todas, de todo el mundo, ¿eh? Y sí, Conmebol se analiza aparte, pero a ver. Estamos hablando que Bélgica tiene una de las nóminas más poderosas del mundo. ¿Qué reto le puede representar a Bélgica? No, vamos a ponerle perspectiva. Enfrentar a Gales, Bielorrusia o Estonia. Vamos a ser sinceros, no te digo República Checa porque más o menos, pero tampoco es la gran referencia. Francia enfrenta a Ucrania, a Finlandia, a Bosnia y a Kazajistán. Dime por qué Kazajistán, y lo digo así, ¿por qué Kazajistán no es el San Kitts y Nevis de CONCACAF? ¿Por qué no? Claro que lo es. Entonces, hay muchas eliminatorias, repito, fuera de Conmebol, pues, que representan ciertos márgenes de maniobra para muchas selecciones.
Sí, sin duda. Sin duda alguna. A ver, revisemos la alineación, posible alineación de la selección mexicana para hoy. Información de Alejandro Orbañanos. ¿Cómo saldría hoy Gerardo el Tata Martino para disputar un partido que va a ser de mucha exigencia porque Panamá viene de ganarle a Jamaica, porque también es el tercero en muy poco tiempo, porque hay que hacer rotaciones sí o sí, porque se tiene que viajar? Memo Ochoa, que repetiría. Néstor Araujo, César Montes, el Cata Domínguez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Charly Rodríguez, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Funes Mori y el Tecatito Corona. ¿Te gusta, Miguel?
No, honestamente yo te digo, no me gusta que repita Funes Mori. No estoy hablando con el pasaporte ni con el acta de nacimiento. No, estoy hablando por rendimiento. No me gusta Funes Mori, me gustaría ver a Henry Martín, que se le dé toda la confianza. Ya nos lo demostró en los Olímpicos, en el América. ¿Por qué? Y es una probable, nada más. Yo honestamente creí que el voto de confianza en esta ocasión iba a ser para Henry Martín. Entonces, ¿qué tiene que fallar? ¿Qué tiene que no hacer Funes Mori para que en la selección le den esta oportunidad a Henry Martín? Es lo único que más o menos me brinca, ¿no?
Y me da mucho gusto saludar en Panamá a Ramón Barrenechea, que ha estado cerca, muy cerca de la selección mexicana de fútbol. Ramón, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Cuéntanos, por favor, última hora de la selección mexicana. Ya veíamos esta posible alineación con información de Alejandro Orbañanos. Más cositas que han pasado en Panamá. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo de...
Uy, ahí perdimos a Ramón. Vamos a intentar recuperar a Ramón Barrenechea para que nos cuente la última hora, porque yo coincido contigo, Miguel, el tema de Rogelio Funes Mori. ¿Por qué Henry Martín? A ver, ¿por qué Henry Martín no merece o no le dan esa oportunidad después de ganar los dos primeros partidos? Todavía si dijeras, oye, es que no quiero arriesgar nada. ¿Por qué no le dan esa oportunidad?
Es lo que te decía, ¿no? Yo ya no digo qué tiene que hacer Henry Martín para recibir la opción como titular, porque yo creo que ya lo ha hecho. Ya no, el análisis ya no pasa por Henry Martín. Yo lo que digo es, ¿qué tiene que seguir dejar haciendo Funes Mori para que le den la oportunidad a otro? Y te lo juro, Nico, no estoy hablando con el acta de nacimiento en la mano. Hablo de la exigencia de un seleccionado nacional. Punto. Nada más. A un tipo que está vestido con la misma camiseta verde que los otros 10. Esa es la crítica, ¿eh? A mí me da, lo he dicho muchas veces, me da lo mismo si es naturalizado o no, siempre y cuando tenga la calidad suficiente. Entonces, repito, es una probable. Estamos aquí a lo mejor derramando bilis y capaz que sale Henry Martín, ¿no? En el 11 titular. Pero bueno, sí creo que es un tema porque nos lo preguntábamos todos. No se ha visto bien Funes Mori, ¿eh?
Sí, en eso sí, aunque también creo que la crítica ha sido dura con Rogelio Funes Mori, ¿eh? O sea, igual que con Javier Hernández, igual que con Raúl Jiménez cuando no andaba fino, no creo que se le haya tratado ni más ni menos, ¿eh? Se le ha tratado igual.
Sí, y qué bueno, de eso se trata, sí, porque es igual, ¿no? Funes Mori es igual que Chícharo, es igual que Raúl Jiménez, ¿no? O sea, es mexicano y está jugando con la selección mexicana. Punto. Aquí el cuestionamiento no es hacia Funes Mori, es hacia el cuerpo técnico. Y ahí sí entra este debate y este espacio para la imaginación y para las mentes cochambrosas como la de nosotros. ¿Sería la misma confianza si fuera Henry Martín, el hombre que ha fallado tanto? ¿Le darían la misma confianza? Y esa pregunta cabe, ¿eh? y esa hipótesis cabe, porque eso de eso sí tenemos bastante, de la confianza excesiva hacia el futbolista extranjero, no por catalogar extranjero a Funes Mori, pero la confianza en el futbolista extranjero es mucho más amplia que la que se le da al mexicano. En la liga.
Sí. Y me da gusto saludar ya al Capi Beltrán, que creo que hizo 18 horas de Querétaro para México, pero bueno, muy prudente. Capi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Muy bien, muchas gracias. Saludos a Miguel. Y sí, ojalá las lluvias pues nos perdonen, ¿no? Desafortunadamente ha habido muchísimas situaciones complicadas para nuestro país y parte de las lluvias fue lo que retrasó la llegada, pero aquí estoy y los estaba escuchando, ¿no? Y comparto esa visión. Creo que a veces no somos tan pacientes o no tenemos los futbolistas mexicanos tantas oportunidades como suelen tener los extranjeros, ¿no? Y yo creo que hoy a Funes Mori se le critica, se le analiza como se le debe analizar a cualquier futbolista, no importa si sea mexicano, argentino o el de la nacionalidad que sea, y la realidad es que no ha estado tan bien como lo esperábamos en la selección mexicana, ¿no?
La alineación con información de Alex Orbañanos, Capi, para que nos des tu opinión, vamos a revisarla de nueva cuenta, pero bueno, el punto medular es la confianza de nueva cuenta para Rogelio Funes Mori, que de nueva cuenta inicia como titular. ¿Qué mensaje nos está mandando Gerardo Martino?
Que confía en él, ¿no? En algún momento te acordarás, Nico, en el paso, por ejemplo, de Oribe Peralta en América, hubo una época en que no hacía goles, pero su funcionamiento y su labor dentro de la cancha era fundamental para que América trascendiera. Yo creo que en el tema de Funes Mori es eso, ¿no? Es darle la confianza al futbolista, reitero, no importa que si es nacionalizado o es mexicano de manera natural. Creo que aquí lo que manda el Tata como mensaje es confía en Funes Mori, confía en que puede ayudarnos a sacar un buen resultado hoy en Panamá y seguirá trabajando con él dentro del esquema táctico que planea con la selección mexicana.
Y el Tecatito Corona, Orbelín Pineda, que van a acompañar a Rogelio Funes Mori. Andrés Guardado, que, a ver, entendemos, Miguel, que Andrés Guardado va a arrancar el partido, pero no va a estar para 90 minutos.
Es el jugador, Nico, lo he dicho muchas veces, el jugador más subvalorado que ha tenido la selección mexicana. Es un histórico, es un crack, fue el mejor en el partido pasado, fue el mejor jugador de la selección mexicana de fútbol, es un líder nato en positivo, siempre adoptando esa personalidad y ese rol sin el afán de ser protagonista. No sabemos si va a estar para los 90 minutos, pero los que esté Andrés Guardado hacen del equipo mexicano uno mejor. Hace falta cuota de experiencia. Cuando uno revisa, y ese es otro tema, cuando uno revisa la nómina del equipo mexicano, no encuentra muchos minutos de experiencia en partidos de eliminatoria. Entonces, sí creo que la cuota que pone ahí Andrés Guardado es importante.
Y ahora sí vamos a saludar a Ramón Barranchea de nueva cuenta. Nos dijo Ramón, nos colgó, nos dijo, si no está el Capi Beltrán, yo tampoco voy a estar. Eso, bien, Ramón, eso es lo que pasa. Después de hacer unos grandes Juegos Olímpicos y de tener tu primera cobertura, es lo que ya dices, ya te cuelgo si no está el Capi Beltrán. Ramón, nos da gusto saludarte de nueva cuenta. A ver, nos estabas contando última hora de selección mexicana y de la selección de Panamá también.
Exactamente, Nico, qué gusto saludarlos. Ya llegó el Capi, perfecto, ya estamos listos para empezar. Ahora sí, miren, la verdad es que ahorita la última hora es el caso positivo justamente de Giovanni Ramos, uno de los futbolistas de la selección panameña. Hace unas horas se mandaba este comunicado por parte del Twitter de la Federación Panameña de Fútbol de un caso positivo y el aislamiento. Habrá que revisar justamente cuáles son los protocolos, porque entendemos que pues todos han estado juntos, han entrenado juntos, han convivido juntos, han estado en la misma burbuja, pero un caso positivo previo al partido definitivamente enciende las alarmas, Nico, Capi, Miguel, que definitivamente habrá que revisar cómo se va a llevar este caso, porque las pruebas PCR, ok, arrojaron negativos todos los demás, pero con uno positivo definitivamente habrá que hacer más pruebas para verificar que todo esté en orden. Ahora, en cuanto a boletos, 16,000 boletos ya los que fueron emitidos, ya lo hicieron oficial y que seguramente tendremos una muy buena entrada. Recordemos que es el 80% del Rommel Fernández lo que estará disponible para la gente aquí en Panamá. De hecho, me gustaría enseñarles un poquito, ya estamos dentro del estadio y para la gente que nos escucha en radio, describirles un poquito. Ahorita todavía el estadio entendemos completamente vacío, pero estamos apuntando a una de las cabeceras. Justamente la cabecera donde se encuentra la barra, como lo diríamos a lo mejor nosotros, la barra brava, que se llama la extrema roja. es la porra justamente de Panamá, donde están todos estos letreros, todas estas lonas, y de hecho alcanzamos a ver, no sé si ustedes alcanzan a ver, y a la gente que nos escucha se lo platico, se ve que va a haber una manta que se despliegue desde la parte de arriba, desde el techo hasta abajo, que está lista para estirarse para el momento que salte al terreno de juego la selección panameña de fútbol. Ahora, la cuestión de la alineación, ya nos lo comentaba muy bien Alex Orbañanos, justamente con Funes Mori en la alineación titular, pero es una realidad que ayer, en el último entrenamiento, en el reconocimiento de cancha que tuvo la selección mexicana de fútbol, veíamos aislarse a Funes Mori justamente con Jorge Taylor. Hablaban ellos dos separados del resto, estuvieron unos minutos platicando, no sabíamos si era pues a lo mejor para platicar de qué, pero pues al parecer será para darle la confianza a Rogelio Funes Mori en caso que ya en unos momentos más, en unas horas más, se confirme la alineación de la selección mexicana.
Miguel.
Pues repito, hay que esperar, ¿no? Un abrazo para Ramón, hay que esperar cuál es la determinación. Si es Funes Mori, ojalá le vaya bien. Y si no, pues tendremos que empezar, digamos, a encontrar responsables de esta decisión. Y es el Tata, ¿no? Gerardo el Tata Martino. Y volvemos al mismo cuestionamiento, que insisto, cabe. ¿Por qué no Henry Martín? ¿Por qué no? ¿Qué no está haciendo Henry Martín como para recibir una oportunidad como titular?
Pero también un poco, Capi, es el mensaje. Lo que describe Ramón lo hace perfectamente bien para también entender. A ver, ayer Funes Mori habla con Jorge Taylor, en este caso, que está reemplazando a Gerardo Martino. Una de las grandes historias que hemos valorado muchísimo ha sido la de Luis Fernando Tena con Oribe Peralta, cuando Oribe Peralta no andaba bien en unos Juegos Olímpicos. Ahora se le está intentando dar esa confianza a Funes Mori. La lectura que yo le doy es esa. Se está hablando con Funes Mori para decirle, tranquilo, confiamos en ti, apostamos en ti, no importa lo que digan los demás, vas a ser nuestro delantero titular hoy otra vez y quédate tranquilo.
Es importante, Nico. El respaldo al futbolista es clave, ¿no? Sobre todo cuando atraviesa un mal momento, y sabemos en específico que los delanteros, pues su principal labor es hacer goles, ¿no? No podemos dejar de lado que Funes Mori, tal vez con sus movimientos, con botarse, generar fútbol, le puede abrir el espacio, ¿no?, a otros jugadores para tratar de hacer goles. Yo comparto eso que comentas, ¿no? En su momento fue Oribe y así ha pasado, y supongo que en algún momento lo vivió Chicharito en algunos de los equipos, en el West Ham, te acordarás, le dieron muchas oportunidades para que retomara ese nivel y retomara el tema goleador, ¿no? Entonces yo hoy creo que lo que hace el Tata Martino con Funes Mori es lo adecuado, aunque te acordarás que en un momento comenté, ¿no?, en esos partidos previos a la Copa Oro, donde había algunos amistosos, ¿por qué no darle chance a Pulido? ¿Por qué no darle chance a Henry Martín, pensando antes de la naturalización?
No, es que eso es un hecho. Henry Martín nunca ha contado, Miguel, para el Tata Martino, ¿eh? O sea, nunca le ha dado la confianza como se le está dando ahorita a Funes Mori. Cuestión de gustos, y por algo es el técnico nacional, pero es un hecho que nunca ha sido su prioridad.
Sí, él tomará su decisión, ¿no? Y está muy bien darle un espaldarazo a un jugador. También está bien utilizar al que mejor esté. Eso solamente lo sabe Gerardo Martino, porque es el entrenador, ¿no? Y Taylor, que es el auxiliar técnico. Yo me parece perfecto, ¿no?, que apapaches a tu centro delantero, pero pues dale un poquito de confianza, ya no digamos cariño, un poquito de confianza a los demás que igual están buscando una oportunidad y que cuando juegan no lo hacen mal. Pero bueno, esto, como yo decía al principio, se mide en función de los resultados. Si Funes Mori sigue carente de gol y no está fino, seguirán las críticas, ¿no? Ahora sí que es decisión, y desear que le vaya bien, hombre, que juegue, que haga goles, ¿no?, que juegue bien, es el deseo, creo que, de todos.
Ah, bueno, sin duda alguna. Y me da mucho gusto saludar a Gabriel Gómez, usted lo recuerda perfectamente bien, ex seleccionado panameño, que nos hace el favor de estar con nosotros esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Estamos teniendo ahí problemas con la comunicación. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando de este México contra Panamá, partido de eliminatoria mundialista. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 29 minutos. Y ahora sí me da muchísimo gusto saludar a Gabriel Gómez, ex seleccionado panameño. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos, a los oyentes, y bueno, desde acá de Panamá, nuestras oraciones para el pueblo mexicano, que nos enteramos de la noticia ayer por lo del sismo, y bueno, esperemos que no sea, que pase a mayores y que todas las personas afectadas puedan recuperarse.
Muchas gracias, gracias. Gabriel, se movió la tierra ayer, pero bueno, todo bien, gracias a Dios. Tú cuéntanos, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está Panamá? ¿Cómo encaran este partido contra México? ¿Qué significa enfrentar a la selección mexicana, Gabriel?
No, siempre enfrentar a las selecciones más grandes del área, siempre va a haber esa ilusión, ese deseo de hacerle buenos partidos, de intentar competir y poder, ¿por qué no ganarle? Porque sabemos que a lo largo de la historia de la eliminatoria, Panamá no ha tenido la oportunidad de ganar un partido por eliminatoria, pero bueno, cada vez siente uno que está para competir y que puede tener esa oportunidad en cualquier momento, porque más allá de las circunstancias y diferencia entre países, uno sabe, y creo que Joaquín está por ahí, no lo puede dejar mentir, de que uno como jugador, cuando el árbitro pita, ahí se olvida la razón social, ahí se olvida cualquier situación, y son 11 contra 11 que intentarán dar lo mejor para conseguir la victoria en el partido.
Gabriel, ¿cómo estás? Un abrazo de Miguel Gurbitz. Yo te preguntaría un poquito relacionado a esto. Todavía se tiene, en México no tenemos esa imagen de México como un gigante del área, ¿eh? Creo que es muchas veces más una atribución que llega de Centroamérica hacia México. Pero en Panamá, ¿todavía se considera a México como el rival a vencer?
Claro, México, Estados Unidos, la historia no se borra. Uno, al final uno juega y siempre hay que encarar esos partidos con respeto, porque México, Estados Unidos son selecciones y países que han trabajado fuerte para ganar el estatus que tienen, y al final es un aliciente para las selecciones como la nuestra de poder motivarte y tratar de ganarte, porque al final la historia va a estar ahí siempre. México es un país que ha derrochado grandes jugadores y que nos ha representado también a nosotros, los países o los rivales más pequeños del área de CONCACAF, cuando van a esas competiciones. A veces nosotros nos volvemos mexicanos y americanos porque son los que representan al área, entonces tiene jugadores importantes, pero la evolución de los tiempos, de las situaciones, nos acercan en lo deportivo o en el partido como tal, de poder aspirar a conseguir un partido perfecto. Yo tuve la dicha de en esa Copa Oro el 2013 de ganarle en dos ocasiones seguidas a México, de Chepo La Torre. Hemos tenido partidos muy buenos. Recuérdenme ese 2005 en la chilena de Tejada. O sea, y por ahí hay pasajes, pero México, lógicamente, tiene esa supremacía. Pero hoy la realidad es otra, y Panamá también tiene una camada de nuevos jugadores que está intentando hacer las cosas bien. Entonces, eso nos da la ilusión de que de pronto está cerca el momento de ganar por primera vez.
Gabriel, Joaquín Beltrán, te mando un fuerte abrazo y sí, comparto tu visión. Al final, en la cancha todo puede pasar y son 11 contra 11 y más que ustedes son locales. Yo te preguntaría, con el conocimiento que tienes de tu selección y de estos procesos, ¿qué ha cambiado de la Copa Oro, de esta Copa Oro que terminó, donde Panamá creo que quedó lejos de lo que todos pensábamos que podía lograr, a la eliminatoria? Tener 4 puntos y sobre todo ver un equipo comprometido con una gran actuación en Jamaica en el último partido. ¿Qué cambió? ¿Qué crees que modificó? Si es que modificaron algo. ¿Por qué hoy Panamá es el segundo lugar del octagonal?
Yo creo que la Copa de Oro, uno dice que los grandes líderes convierten los problemas en nuevas oportunidades, y Panamá viene jugando eliminatoria desde marzo. Es una ventaja también. Más allá de que se hablaba de las islas, tuvimos un partido súper apretado que pudimos haber quedado fuera con Curazao. Entonces se viene la Copa de Oro, se desentonó un poco, y hoy llaman a unos jugadores también y vuelven unos jugadores también que no tuvieron en Copa de Oro participación por COVID, por lesiones, y yo creo que ya el cuerpo técnico encontró el equipo. Hay un equipo dinámico, hay un equipo que hoy juega en Panamá con muchos procesos de selección juveniles, que hoy juegan en unas ligas un poco más desarrolladas que la que tenemos acá en Panamá, jugadores con mucho talento, jugadores que si te pones a ver son jóvenes en edad, pero ya muchos han jugado Copas de Oro en cantidad de veces, Copas de Naciones, han jugado ya eliminatoria, hexagonal final en la, en la, para el Mundial de Rusia, han jugado mundiales, y hoy eso hace de que esa experiencia a su corta edad, la dinámica y la idea que están desarrollando del nuevo cuerpo técnico sea viable y no sea una casualidad en lo que hemos visto, y por eso nos ilusiona que los chicos hoy estén gozando de buena salud, pero sabemos que esto es fútbol, que la eliminatoria es larga, que hoy vamos a enfrentar a un equipo jodido en todo el sentido de la palabra, y que también deben tratar de saberlo encarar, y sabes que en eliminatoria hay que sumar de cualquier forma, y cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder. Pero creo que si se cambia esa mentalidad de antes, de ir un poquito más allá por los momentos, el fútbol es de momento, Joaquín, tú conoces y lo sabes, que es que hay momentos en el fútbol y ese momento que hoy vivimos de pronto nos da un margen positivo de poder, ¿por qué no pensar en un resultado importante?
Va Ramón Barrenechea, adelante. Ramón, querías preguntarle a Gabriel, adelante.
Exactamente, Gabriel, qué gusto saludarte. Te saluda Ramón Barnechea desde Panamá. Preguntarte, ayer estaba en la conferencia de prensa del presidente de la Federación Panameña de Fútbol y hablaba que la realidad de esta selección panameña era ser ranking 8 de la CONCACAF. Cuando yo llego a Panamá preguntándole a la gente, tratando de pues tener las sensaciones del público, hablaban de la ilusión de esta selección panameña, que entendemos, Gabriel, que ahorita son el segundo lugar del octagonal, que están haciendo las cosas bien, que van invictos. Entonces, preguntarte, Gabriel, si crees que fueron las mejores declaraciones del presidente de la federación, teniendo en cuenta que tienes un pueblo ilusionado, tienes un pueblo emocionado, y que de pronto les digas, oye, ¿sabes qué? Calma, nosotros somos ranking 8. Preguntarte a ti, ¿crees que, cuál es la realidad más bien de esta selección panameña?
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y la verdad, el fútbol, lo mencioné ahorita, es de momentos, la selección está gozando de buena salud, está jugando bien, hizo un muy buen partido contra Costa Rica, ha consolidado esa idea y de la mejor forma con los goles en el partido contra Jamaica. Y uno, al final, lógico, el fútbol no es matemática, pero después ves de que México, lógico, tiene la baja importante, que primero de su cuerpo técnico, de Tata Martino, que no está, jugadores importantes que hoy no están en la convocatoria por diferentes circunstancias, y encuentras una selección de Panamá que viene haciendo las cosas bien. Los partidos de México fueron muy disputados contra Jamaica en el Azteca, después por un penal se le gana a Costa Rica, lógicamente ningún partido se parece a otro, y eso es lo que hace que la selección y el país se ilusione. El presidente de la federación, lógico, mesuradamente quiere calmar las aguas también, pero es inevitable, todo entra por los ojos, y hoy la selección ha mostrado algo importante. ¿Dónde se puede equivocar hoy la selección de Panamá? Si cambia el estilo se equivoca. Yo creo que lo normal con México es perder, eso es lo normal, pero perder con tu estilo, no decir o pensar de que voy a tener a México al frente, hoy me voy a defender o me voy a resguardar o voy a frenar a mis jugadores. No, porque al final el fútbol es de confianza, es de determinación, y eso es lo que ha mostrado la selección, y no puedes confundirlo de un partido a otro por el rival, si lo normal es perder. Entonces considero yo de que la línea es la que se ha trazado hasta el momento, y el técnico Christiansen tiene la idea muy clara, tiene un grupo robusto que analiza muy bien los partidos, y esperemos que al final lo que pueda decir yo, el presidente, nosotros acá en este programa, lo va a determinar única y exclusivamente el pitazo a las 7 de la noche y quién estará en una buena noche para irlo a buscar y ganarlo.
Gabriel Gómez, muchísimas gracias por tu tiempo, suerte para la selección de Panamá, que sea un buen partido, sobre todo, ojalá que sea un buen partido, claro, digno de eliminatoria mundialista. Un abrazo.
Bueno, un abrazo grande, saludos a todos.
Gracias. Saludos. Gabriel Gómez, ex seleccionado panameño mundialista en Rusia 2018. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay mucho más que platicar. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Hay que hablar de Pumas, ¿no, Capi?
Hablamos de Pumas.
Yo pensé que no llegabas porque ibas a Pumas, pero no.
pero no. Sin problema.
Pero no. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Vive al máximo tu pasión. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Pumas, ayer al aire sale el comunicado en donde se anuncia al doctor Miguel Mejía Barón como nuevo vicepresidente deportivo del conjunto universitario. Estábamos con Bernardo Lagarde, estaba Alex Orbañanos. La verdad es que sorpresa, Capi. ¿Para ti también fue sorpresa?
Fue sorpresa, ¿no? Porque se comentaron algunos nombres de diferentes índoles, algunos de extracción Puma, otros de fuera. Y como que nunca apareció el nombre de Miguel, ¿no? Sí, me sorprendió, me da gusto, ¿no? El doctor es un gran tipo, ¿no? Tengo la fortuna de contar con su amistad. Y vaya, lo que hay que entender ahora es que Miguel llevaba un muy buen rato siendo asistente, se le puede decir así, del Tuca en Tigres. Cambia la perspectiva en Tigres, el Tuca se va a Juárez y bueno, Miguel queda ahí en el limbo. Regresa a una institución, no quiero decir que conozca bien, porque hoy Pumas es totalmente distinto al Pumas que él pues dirigió en su momento, o en la segunda ocasión, que fue por ahí del 2001 que me tocó que me dirigiera. Yo creo que Pumas hoy es una institución totalmente distinta, ¿no? Entonces, seguramente el doctor ya hizo una labor de investigación, ya planteó un proyecto a la directiva y desearle el mayor de los éxitos, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que retomar en la universidad para que Pumas vuelve a ser protagonista y seguramente Miguel tiene ya varias cosas en la cabeza para desarrollarlas bajo su gestión.
¿Es la solución, Miguel? O sea, ¿esta es la solución para Pumas? ¿Ahorita, en este momento, va a cambiar algo?
No creo que cambie algo en el futuro inmediato, porque además las primeras necesidades están en el fútbol cancha, ¿no? Creo que el proyecto de Miguel abarca muchas otras cosas, además del primer equipo. Sí, creo que abarcará muchas otras cosas, eso me gustaría pensar. No va a haber un reflejo inmediato de las tareas, ¿no? Tampoco podríamos ser injustos con Miguel Mejía Barón. Se empapará, ¿no? En realidad una cosa es lo que logres investigar, lo que te dicen que sucede, y la otra es vivirlo, ¿no? Entonces yo creo que ese será un proceso de adaptación. Yo te digo una cosa, me sorprendió que Miguel Mejía Barón aceptar a esta posición. Yo ya no veía a Miguel trabajando como uno cuando regresó al fútbol de primera división, lo hizo más con gente cercana a él, ¿no? Como Ricardo el Tuca Ferretti, era inamovible en ese tiempo Ricardo en Tigres, entonces era algo más estable. Hoy tomar esto, Puma es una papa caliente, es una papa caliente, entonces parece que tiene muchas necesidades este equipo universitario, más allá de lo que sucede el próximo domingo en la liga.
Vamos a escuchar a Miguel Mejía Barón en conferencia de prensa. Esto fue lo que dijo en su presentación como vicepresidente deportivo de Pumas.
Vengo con una prioridad importante, que es ayudar en lo que pueda al primer equipo. Quiero apoyar de una manera superlativa al director técnico Andrés. Es una gran oportunidad para mí de integrarme a la institución que me ha dado tanto, parte de mi trayectoria, y siempre también agradecido con todas las instituciones que me han invitado en su momento. Mi objetivo es colaborar para la mejora en todos aspectos que me correspondan a mí participar y buscar cómo podemos continuar con el espíritu Puma, que es darle una gran atención a los prospectos jóvenes, a las fuerzas básicas, ¿no? Eso es lo prioritario.
Lo que dice Miguel Mejía Barón, que quien lo decíamos, Capi, muy centrado, muy conciso, de pocas palabras, y allá lo que viene.
Sí, Sí, Miguel es de pocas palabras, es una persona que dice lo justo y normalmente siempre piensa bien lo que va a decir. Me gustaron tres cosas. La primera, apuntar al primer equipo. Hoy es la prioridad, ¿por qué? Porque además ya no hay cambios, como bien decía Miguel. O sea, hoy sería injusto catalogar el trabajo de Miguel en 3-4 semanas y los resultados del primer equipo no se dan. ¿Por qué? Porque el primer equipo ya está armado. Ya no hay posibilidad ni de contrataciones, de baja siempre habrá la posibilidad, pero hoy con ese equipo es con el que cuenta Andrés Lilini y ya dijo Miguel que lo va a apoyar. Y lo otro que me encantó pues, es el tema de los jóvenes, ¿no? Hay gente que estimo mucho trabajando en fuerzas básicas, que sé que dejan lo mejor de ellos con los jóvenes, ¿no? Miguel Carreón, Carlos Cariño, Gerardo Alcántara, Raúl Alpizar como director de fuerzas básicas. Y es clave, esa es la función principal de Pumas ante una situación totalmente distinta a los demás clubes que no tienen empresas que lo respalden. La formación de sus futbolistas y la venta de los mismos termina siendo un recurso fundamental para la subsistencia de Pumas y sobre todo para que vuelva a ser protagonista.
Si Miguel Mejarón ve algo que no le gusta, ¿cómo crees que va a reaccionar?
Yo creo que lo va a decir. O sea, yo creo que si Miguel, y comparto lo que nos decía Miguel Gurwitz, ¿no? En el tema de una cosa es lo que te digan y lo que hayas investigado y otra cosa es vivirlo. Yo creo que si Miguel entra en la institución y se da cuenta de algunas cosas, o de varias, o de una, la que sea, que no están bien trabajadas, que no están bien hechas, primero lo va a comentar y segundo lo va a modificar. Creo que lo va a intentar modificar. Yo también considero que si no le dan esa oportunidad, Miguel, por el carácter que tiene y por el conocimiento que tiene, levantaría la voz.
Así lo veo yo. Gurwitz, eso quedaría todavía peor parado a Pumas, ¿no? Si después de esto no funciona con Miguel Mejía Barón, ¿dónde queda Pumas? ¿Qué futuro tiene Pumas?
Sí, Miguel es parte de la solución, sería el cerebro, ¿no? Ahora faltan los apoyos, falta un proyecto económico, le hace falta dinero a Pumas, eso es una realidad, pero lo que sí me queda claro es que lo que se determine en la mente, ¿no? De Miguel Mejía Barón es lo que va a querer que se ejecute. Se me hace tan raro escuchar la voz de Miguel Mejía Barón, ¿no? A pesar de ser una persona muy pública, no lo era. Entonces, yo celebro, ¿no? Tenerlo ahora en este puesto más público, donde podamos escuchar más de él. Seguramente no lo haremos tan seguido. Es un hombre más reservado, más de ejecutar que de prometer. Pero lo que dice Joaquín es cierto. O sea, lo que le hayan prometido, lo que le hayan establecido, si no se cumple, Miguel el día de mañana se va, ¿eh? O sea, yo sí creo que Miguel amarró muy bien esos puntos muy finos para poder ejecutar al final. Si estás llevando una de las consideradas mentes maestras del fútbol, pues para que dejarlo trabajar, ¿no?
Sin duda. Algunas horas 3 de la tarde con 49 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 52 minutos. La Liga de España siempre da de qué hablar, ¿no? Hoy especialmente dio de qué hablar. Camavinga fue presentado como un nuevo futbolista del Real Madrid, que pues al final, Capi, pues es el fichaje del verano para el Real Madrid, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que muchos hacen menos a Camavinga porque todo el mundo está
a la espera de Mbappé.
Pero Camavinga es una gran, porque no es apuesta, es una gran realidad del fútbol francés, es titular en su selección, está muy joven.
Tuvo una temporada complicada,
hay que decirlo, pero mientras tenía una complicada, de repente en la selección tenía buenos partidos y mostraba buenas cosas, ¿no? Yo creo que bien cobijado por la cantidad de jugadores que tiene el Real Madrid con experiencia, sobre todo estando ahí Benzema, que pues es francés y comparten a veces la selección, yo creo que puede ser una apuesta o una realidad importante para el Real Madrid, no de cara a ese torneo nada más, sino a un periodo de 4 o 5 años, por si no llegara a ir Mbappé, que yo creo que va a terminar yendo, pero es una buena contratación, y como dices, es el fichaje del verano del Real Madrid.
Sí, porque hoy, Miguel, ¿quién es la figura de, deja tú del Real Madrid, de la Liga de España? ¿Hoy quién es la figura de la Liga de España?
Benzema. Digo, me parece que sigue siendo Benzema, una de las grandes figuras, ¿no?, que tiene la Liga de España. Hablábamos hace rato un jugador subvalorado como Andrés Guardado, el caso de Benzema. O sea, la cantidad de goles que ha hecho Benzema es asombrosa. ¿no? Lo que pasa es que no está mediático el problema con la selección de Francia, pero es un delantero de clase mundial, sigue siendo de lo más selecto que tiene esta, digamos, raza, ¿no? De delanteros. Se habló tanto de Mbappé que la gente podría pensar, bueno, pues es que no llegó y llegó alguien más. No, es un gran jugador, indiscutiblemente es un gran jugador.
Y por el otro lado, lo de Griezmann, que regresa al Atlético de Madrid y que ese fichaje, Miguel, promete y promete mucho. Y sobre todo, creo que para el Barcelona es de reflexionar cómo es posible que hayan dejado ir a Griezmann y aparte a un rival directo que te va a competir por ganar la Liga y que te va a competir en la Champions League.
Otra vez.
Otra vez.
Sí, lo que pasa es que ya lo que hoy quiere el Barcelona es medio limpiar la casa. Tampoco es que digamos haya dejado ir una cantidad de goles importante, pero por lo que pagó indiscutiblemente el Barcelona. Barcelona, hay que decirlo, no está para competirle a los grandes. O sea, Barcelona tendrá que esperar un año, dos. Lo primero, hay que sanar la cartera y luego ver cómo se reestructura en lo deportivo, ¿no?
De acuerdo. Sí, sin duda. Y el que mejor se refuerza es el Atlético de Madrid, Capi. Hoy vemos un Atlético de Madrid que es la plantilla más poderosa de España.
Estuvo en México y en el fútbol, decimos, como a las caiditas, ¿no? O sea, viendo qué pasaba, todos estaban peleando y que si Mbappé y que qué pasa con el Barcelona y Bartomeu y Laporte y Messi. Y el Atlético de Madrid nomás estaba viendo ahí, midiendo las cosas y pum, agarraba de acá y agarraba de acá y termina en la última hora del fichaje sagrando a Griezmann, que además ya lo conoce perfectamente bien el Cholo, que se adapta muy bien al esquema de Simeone y que además puede hacer una muy buena mancuerna con Luis Suárez, que ya trabajaron juntos en el Barcelona. Así que sí, sí considero hoy que el Atlético de Madrid parte otra vez como favorito para ser bicampeón de la Liga Española.
Miguel.
Está jugando pula el Atlético de Madrid. Está viendo a ver qué suelta el Barcelona para ver qué agarra, ¿no? O sea, en dos años le mandas a Luis Suárez y a Griezmann, pues échamelos, ¿no? Bienvenido. Claro. Como dice el Capi, ¿no? A las caiditas. Bien. Ajá.
A ver, mi modelo de negocio también, recordar que el Atlético de Madrid le vendió al Barcelona a Griezmann y ahora se lo regresan prestado y con... O sea, es un negocio redondo para el Atlético de Madrid, porque aparte todavía si quedas, oye, es que les vendimos a Griezmann y el Barcelona lo ganó todo. No, el Atlético de Madrid es el campeón de España. O sea, qué maravilla. O sea, lo que hizo el Atlético de Madrid, la verdad es que también para valorar, ¿no? Porque hemos visto a Barcelona, a Real Madrid sufrir en cuestión de fichajes y el Atlético de Madrid campeón y ahora fichando bien.
Correcto, sí, lo ha manejado muy bien el Atlético de Madrid, tratando de ganar terreno. Para el Atlético de Madrid son muy pocas las ventanas de oportunidad, ¿no? Más bien, son tan escasas las vacas flacas con el Real Madrid y el Barcelona al mismo tiempo, que ahí es en donde se le brinda esta oportunidad al Atlético, que lo ha sabido aprovechar.
Y sin perder de vista, Miguel, Nico, que es un equipo poderoso económicamente, ¿eh? O sea, no es de que no tengo dinero y ahí a ver qué agarro, sino que lo ha sabido manejar muy bien y aprovechar estas oportunidades de mercado.
Sí, sin duda. Capi, Miguel, les mando un abrazo, gracias.
Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y en Claro Sports con la jornada, Alex Orbañanos y toda la previa y post de lo que ha sido esta fecha. Vamos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.